Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 13, versículo 4. Dice así todos juntos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Vamos a estar mirando una sesión de preguntas y respuestas basados en 1 Corintios 13 para las personas que no han estado con nosotros. Todas las respuestas van a estar basadas en este capítulo. Van a estar basadas en lo que hemos estudiado sobre este capítulo. Y si las respuestas se alargan o no son tan sencillas como un sí o como un no, es precisamente ese propósito. El propósito no solamente es dar una respuesta correcta a una pregunta, sino que el propósito es dar una respuesta para que la persona pueda ser edificada y pueda practicar esa respuesta en su vida diaria. Así es que si las preguntas, las respuestas muchas veces se escuchan un poquito largas, es porque tienen el propósito de que edifiquen su vida. Si yo digo cuán importante es amar y un pastor dice mucho, eso no ayuda en nuestras vidas. Es una respuesta correcta, pero no nos da ninguna enseñanza práctica en nuestra vida cotidiana. Y sin más, vamos a comenzar con la primera pregunta. Y ahora sí, todos vamos a hablar español, porque en el cielo todos vamos a hablar español. La primera pregunta es: explique pastoralmente las dos naturalezas del amor, según 1 Corintios 13. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos manifiesta, nos dice que es la naturaleza del amor basado en este capítulo? ¿Alguien podría extenderlo, podría explicarnos pastoralmente cuáles son esas dos naturalezas del amor?
Quiero llamar la atención solo a la primera parte de 1 Corintios 4, en la parte A. En esa descripción vemos dos cosas que Pablo menciona a los corintios. En el versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno. Y estas son las dos naturalezas del amor. El amor es sufrido, eso es uno, y dos, es benigno. Y deje explicar un poquito más acerca de estas cosas, estas dos naturalezas. Primero, hermanos, el texto dice: el amor es sufrido, y esa es la primera parte o la primera naturaleza. Y esto es la parte que nos corresponde a nosotros de una manera pasiva. El amor es sufrido. ¿Y qué me refiero cuando digo de una manera pasiva? Me refiero a que como creyentes, la manera que tú y yo vamos a demostrar que el amor es sufrido es que cuando alguien te ofenda, alguien te provoque, cuando alguien te insulte o peque contra ti, tú no vas a volver un mal a esa persona. Esa persona te ha causado un mal, una ofensa, y la manera que vamos a demostrar que el amor es sufrido en nuestras vidas es que tú no vas a volver ese mal, golpear a esa persona con el mismo mal que te ha cometido. So, esa es la parte pasiva donde nosotros no vamos a devolver el mal hacia el mal que se nos ha cometido. Muchas veces, hermanos, podemos decir I love you a una persona. Muchas veces podemos decir te amo a un hermano o una hermana, nuestra esposa, nuestra pareja. Pero ¿cómo sabemos si realmente es verdad que amamos a tal persona? Si tú y yo practicamos el amor ágape, si tú y yo realmente vivimos la descripción del amor, tú estarás dispuesto a sufrir, porque el amor es sufrido. Porque el amor es sufrido, tú estarás dispuesto a sufrir. Pero ahora, ¿cómo se va a ver esto en nuestra vida? Como acabo de decir, Eso significa, hermanos, que tu responsabilidad, tu deber, cuando alguien te provoque, te insulte, es no devolver ese mal para atrás. Y a la misma vez, no guardar rencor. No guardar rencor hacia la persona que te ha hecho un mal. Porque podemos, a lo mejor, no devolver un mal verbalmente o con un hecho, pero podemos guardar algo en nuestro corazón. Y eso no es amor. No vas a guardar rencor, no golpearás de la misma manera. Una persona que no practica el amor es sufrido. ¿Qué crees que hará? Va a volver el mal cuando se le provoque. Va a devolver la ofensa. Va a pagar según el mal que se le ha hecho. Pero la persona, hermanos, que practica el amor es sufrido, en ese momento que le ofendas, responde no según lo que siente, porque vas a sentir algo cuando alguien te haga un mal. Cuando alguien te provoque, no vas a sentir algo bonito dentro de ti. Y en ese momento, la persona que practica el amor es sufrido, esta primera parte de la naturaleza de Dios, no va a responder según sus sentimientos. Porque no va a sentir algo bonito en ese momento. Pero según lo que sabes. ¿Y qué es lo que sabemos? El amor es sufrido. Estás dispuesto a sufrir y aguantar esa provocación. Y por eso vas a dominar tus emociones en ese momento y no devolverás el golpe. Porque amas a esa persona. Continúo en ese mismo punto. ¿Qué es el propósito de sufrir? El amor es sufrido. Tú vas a sufrir esa ofensa en que no vas a devolver el mal. ¿Pero qué es el propósito ahora en sufrir? En no devolver el mal. Esto de sufrir, hermanos, se hace con el propósito y con la mira a que tal creyente, la persona que está ofendido, vea el amor en que tú no lo vas a tratar de la misma manera. En que tú no le vas a dar con el mismo carácter o provocación. Y que él vea ese ejemplo. Que él vea esa actitud en ti y también lo imite. Porque el amor sufrido refleja la paciencia y el amor de Dios. No se sufre eso porque uno está de acuerdo con el comportamiento. La persona que ha ofendido ha hecho algo incorrecto, algo no debido, que no le agrada a Dios. No vamos a sufrirlo porque estamos de acuerdo o aceptamos ese mal carácter o por el simple hecho de querer sufrir. Pero porque deseas edificar y dar un ejemplo a esa persona que te ha hecho un mal. That is the purpose. Eso es el propósito en sufrir. Que tú deseas que Cristo sea formado en la vida de esa persona. Y tú vas a dar ese ejemplo primero. En que no vas a devolver el mal a tal persona. Entonces, por esa razón se sufre. Y se aguanta tal mal, actitud o tal provocación. Porque confías que Dios hará la obra en ellos y deseas que Cristo sea formado en ellos. Y eso es la primera parte, hermanos, de la naturaleza de Dios. Hay dos naturalezas y la primera es que el amor es sufrido. La segunda parte, la segunda naturaleza, el texto sigue diciendo es benigno. Y aquí esto es la parte que nos corresponde, donde vamos a tener que hacer algo, vamos a tomar una acción. En la primera somos pasivos, no vamos a devolver el mal, pero ahora vamos a We're going to be active. Va a ser algo activo. Vamos a tomar acción. En esa parte, el amor es benigno. Es donde nosotros como creyentes, si queremos practicar el amor para con alguien y le decimos te amo a alguien, se va a ver en que tú vas a ser benigno hacia tal persona. La persona, en vez de no responder de la misma manera, como lo hemos visto, el amor es sufrido, no va a devolver el mal. Ahora debe de responder, pero haciendo el bien. Haciendo el bien hacia los demás. Tú eres llamado a ser paciente y no devolver el mal cuando te provocan, pero también el amor no se queda con las manos cruzadas. Busca hacer el bien. Y el amor siempre busca hacer el bien porque es benigno. Y no solo a las personas, hermanos. No es que vamos a escoger a quién vamos a hacer el bien. El ser benigno no solo es a las personas que nos tratan bien, sino también a esas mismas personas que nos han provocado, a esas mismas personas que nos han hecho el mal. Y por eso el decir I love you, se debe demostrar con estas dos naturalezas, en que estás dispuesto a sufrir tal agravio, tal ofensa de tal persona, hermano o hermana, pero también que estás dispuesto a hacer el bien siempre a esa persona. Y esas son las dos naturalezas del amor, hermanos. Es todo.
Bueno, yo voy a dar un resumen de lo que el hermano Juan acaba de responder. Y como ya leímos en el versículo 4 de 1 Corintios 13, allí encontramos las dos naturalezas del amor. El amor es sufrido y el amor es benigno. Esas son las dos naturalezas. Ahora bien, ¿a qué se refiere con que el amor es sufrido? Podría decir que se refiere a estar dispuesto a sufrir por un hermano. Está dispuesto a soportarlo, a sufrir el agravio. Está dispuesto a no consentir, no por consentir sus pecados, sino con el propósito o con la finalidad de que éste se arrepienta, de que recapacite y cambie. Esto es el propósito de sufrir por el hermano. La siguiente naturaleza es que el amor es benigno. ¿A qué se refiere esto? A que está dispuesto a hacer el bien, aun cuando se hace un mal. Aun cuando nos hacen mal, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer un bien. Ya que el amor es más que un sentimiento, como lo hemos venido diciendo en las preguntas y respuestas anteriores. Y es por eso que podemos amar a nuestros enemigos. Porque no se trata de sentir algo bonito por ellos, sino de hacerles un bien. El amor se demuestra con ellos y no únicamente con palabras bonitas. Y esta sería mi respuesta.
Mi respuesta también, hermanos, es muy similar. Y como hemos visto, hermanos, el amor tiene dos naturalezas. Y ese es sufrido y es benigno, hermanos. Y creo que como cristianos, hermanos, ¿cuánto nosotros, principalmente a los que tienen algún ministerio, ocupamos de esa naturaleza? Ocupamos tener esa actitud y practicar esa acción, ya que el texto a eso nos lleva. Donde dice que es sufrido es la actitud con la cual nosotros soportamos todo lo que cualquier hermano, cualquier persona nos hace. Y es benigno, hermanos, porque nos lleva a tomar una acción. Nos lleva a buscar el bien a esa persona que nos ha hecho malo, hermanos. Y prácticamente, hermanos, cuando nosotros leemos el contexto de 1 Corintios 13, hermanos, refleja muchas veces lo que como cristianos nosotros muchas veces carecemos, especialmente cuando servimos a alguien, cuando estamos sirviendo y nosotros, hermanos, muchas veces estamos sirviendo a tal hermano y muchas veces esperamos algo bien del hermano y muchas veces, hermanos, nosotros recibimos lo contrario. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, nosotros podemos tomar una actitud errónea. Podemos sentir rencor por lo que el hermano nos está haciendo o por lo que la hermana nos está haciendo. Y muchas veces eso puede crear, hermanos, amargura en nuestro corazón, puede crear disgusto. Pero a nosotros, hermanos, leer este versículo de 1 Corintios 13, hermanos, vemos que la naturaleza del amor es sufrido. Y por lo tanto, hermano, yo tengo que imitar eso, yo tengo que tomar esa actitud, pero a la misma vez, hermanos, porque el amor es sufrido, yo tengo que ser benigno, buscar el bien, procurar el bien hacia la otra persona, independientemente de cómo me ha tratado. Eso me debe de guiar. El amor es sufrido y el amor es benigno.
Y podemos mirar, hermanos, entonces que la autenticidad del amor es manifestada o es autentificada cuando le pasa algo. En este momento todos podemos decir que amamos, pero la verdadera naturaleza del amor, the true nature of love, is revealed when love is tested. La verdadera naturaleza del amor es comprobada cuando le pasa algo. Que levante la mano aquí cuántos entendieron qué diferencia hay entre pasivo y activo. ¿Lo entendieron o no? Que levanten la mano las personas que no entendieron qué significa pasivo y activo. Levántelos, por favor, si no lo entendieron. Okay. Pasivo es cuando algo te pasa. Pasivo, por dar un ejemplo, es cuando alguien aplica una fuerza sobre ti. Eso es algo pasivo, donde tú te está pasando algo. Activo es cuando tú haces algo por iniciativa propia. Activo es cuando tú aplicas la fuerza a otra cosa. Entonces, pasivo es cuando alguien te hace algo y activo es cuando tú haces algo. ¿Lo entendieron ahora así? Entonces, pasivo es cuando te pasa algo. Activo es cuando tú haces algo. Ahora, la naturaleza del amor que nuestros hermanos estuvieron explicando en este momento nos habla de el punto de vista pasivo del amor cuando le pasa algo y el punto de vista activo cuando él hace algo. Si yo les digo a ustedes en este momento, ¿cuántas personas están en paz en este momento? Que levanten la mano. Siéntese en paz. Podemos decir que estamos en paz. Pero esa paz, su autenticidad va a ser probada cuando le pase ¿qué? Cuando le pase algo. Todos en este momento estamos tranquilos. Pero supongamos que en este momento comenzara a ser un temblor. Más de uno de nosotros no se pondría a orar, sino que buscaría la puerta y, o comenzaría a gritar o comenzaría a hacer algo loco. Entonces, esa paz que ahorita decimos tener, al momento de que le pasa algo, es que es probada. Y es entonces cuando nos damos cuenta si tenemos una verdadera paz o tenemos una paz superficial. Una persona que tiene una paz verdadera, no importa si hay temblor, no importa si hay una catástrofe, siempre va a reaccionar calmadamente. Ahora en el amor, pongámonos en el amor, el verdadero amor se comprueba cuando le pasa algo. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos amando bíblicamente? ¿Cómo sabemos que realmente estamos amando como la Escritura nos dice? Y en su forma pasiva, cuando el amor le pasa algo, cuando el amor le hacen algo, nos enseña cómo el amor actúa frente al mal, cómo actúa en frente de la provocación. ¿Qué es lo que hace el amor cuando le provocan? ¿Qué es lo que hace el amor cuando le tratan mal? Y aquí vemos la grandeza del amor bíblico, no del amor mundano. Solamente quiero que veas el peso y la gloria del amor bíblico. Que cuando el amor le maltratan, cuando el amor le provoca, cuando el amor le hace el mal, triunfa. El verdadero amor cristiano, cuando le insultan, cuando le provocan, lejos a que busque vengarse, lejos a que busque regresar las mismas palabras o trate de tomar una cierta retribución o pagar para atrás, coloquialmente como se dice, dar con la misma piedra. Lo que hace es que el amor está dispuesto ¿a qué? ¿A qué, hermanos? A sufrir. Y podemos mirar entonces la grandeza y la superioridad del amor. Mientras el amor puede estar enfrente del mal, el mal no le conquista. El amor conquista al mal. Porque está dispuesto ¿a qué? A sufrir. Entonces podemos decir que el amor es superior ¿al qué? Al mal. Y eso es lo grandioso del amor de Cristo, del amor bíblico. Que entonces, ¿qué es lo que va a derrotar al amor entonces? Nada. Porque el amor siempre va a mostrarse superior al mal. Si tú no amas con ese amor, todo el tiempo vamos a tener resentimientos. Todo el tiempo vamos a estar buscando venganza. Todo el tiempo vamos a estar tratando de gritar para atrás. todo el tiempo vamos a vivir en caos porque no tenemos la capacidad de sufrir ese o esa provocación. Entonces, el amor es superior al mal. El amor conquista al mal y lo sobrepasa. ¿Por qué? Porque está dispuesto a sufrir. No cobra venganza. El amor persevera en lo más profundo de las tinieblas. Entre más tinieblas estén delante del amor, el amor va a perseverar. Nunca va a dejar de qué? De amar. El amor va a perseverar ante el comportamiento más feo. Entre más feo sea el comportamiento, el amor va a sufrirlo cuanto. Todo. Ahora escuchen. Por eso les digo que esto es un poco largo las respuestas, pero quiero que entiendan esta parte. Que levanten la mano aquí. ¿Cuántos de ustedes lidian con personas? ¿Cuántas personas aquí están que sufren provocaciones de otros? Que levanten la mano. Todos lidiamos con personas de mal carácter, ¿sí? Todos lidiamos, sea en el trabajo, sea muchas veces en nuestro hogar, con personas no cristianas. Muchas veces, no solamente ellos hacen cosas feas, nosotros hacemos cosas feas. Pero lo que hace el amor es que cuando muestran, al amor se le muestra esta cara fea, él está dispuesto no a pagar para atrás, sino a qué? A sufrirlo. Entonces, escúchame, el amor cristiano ama en las peores que circunstancias. Lo pones en el pozo más profundo y más oscuro del mal, él sigue conquistando a qué? Al mal. Entonces, hermano querido, ¿dónde es el mejor lugar para mostrar la autenticidad del amor de Dios? Frente al mal. ¿Dónde vas a demostrar que realmente tienes el amor de Cristo? Frente a la oposición, frente al mal carácter. Ahí es el lugar donde tú vas a probarte a ti mismo si estás caminando en el amor bíblico o tienes un amor mundano o tienes un amor superficial o solamente amas a los que te aman. Entonces vas a probarte a ti mismo si estamos caminando en el amor bíblico o estamos caminando en un amor superficial. Recordemos que el problema de la iglesia de Corinto es que había mucha envidia, había pleitos, había celos, había inmoralidad, había caos, había orgullo, soberbia. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que el amor no es así. ¿El amor es qué? Sufrido. Cuando alguien aplica la fuerza sobre el amor, cuando alguien le aplica el mal al amor, el amor está dispuesto a sufrir. Y como decía nuestro hermano Sabino, ¿cuál es la intención de que el amor lo sufra todo? La intención es de dar un buen ejemplo. La intención, el propósito, es con miras a que la persona se quede, se arrepienta. Supongamos que el odio sea una piedra y alguien te avienta esa piedra y tú la agarras y la vuelves a enviar, eso nunca va a acabar. ¿Qué es lo único que puede conquistar al mal? ¿Qué es aquello único que puede conquistar al mal? El amor. Porque el amor está dispuesto a qué? A sufrir. A dar un buen qué? Ejemplo. Y no solamente a dar un buen ejemplo, sino que tiene la esperanza de que la persona se arrepienta. Y la parte positiva, escúchalo. Mientras por un lado el amor no hace lo malo, en la parte positiva, cuando él va a puchar, cuando él va a tomar la iniciativa, cuando él va a hacer algo, cuando él va a tomar una acción, él siempre va a hacer ¿qué? El bien. Porque el amor es ¿qué? Benigno. Significa que cuando alguien me insulte, lejos de que yo insulte para atrás, a esa misma persona que me ofendió, yo le voy a hacer ¿qué? El bien. Porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego entonces, en su parte negativa, en su parte pasiva del amor, lo sufre ¿cuánto? Todo. Pero cuando a él le toca accionar, cuando a él le toca puchar para atrás, cuando a él le toca accionar y tomar una decisión, siempre va a ser ¿qué? El bien. Y esa es la naturaleza ¿de qué? Del amor. Es por eso que cuando alguien dice I love you, cuando alguien dice te amo, el amor bíblico está diciendo voy a estar dispuesto a sufrir por ti. Por ti. Y siempre, siempre te voy a hacer el bien. Y si nosotros, al momento de decir te amo, no estamos diciendo esto, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esa es la verdadera naturaleza del amor de Dios. ¿Lo entendimos, hermanos? Entonces, cuando comience a temblar ahí en nuestras casas con nuestros vecinos, con nuestros familiares, nuestro trabajo, es el momento de mostrar la naturaleza del amor. A sufrirlo y el otro a siempre hacer el bien. Ese es el carácter del amor de Dios. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y la pregunta que sigue es un poquito complicada también, me gustaría que pusiéramos atención. Es la siguiente: muchos creyentes han sido lastimados emocionalmente por algunos miembros dentro de sus congregaciones. Es inevitable que dentro de una congregación personas nos lastimen. Va a haber personas que nos van a difamar. Aunque eso no sea cierto, va a haber personas que nos van a gritar, va a haber personas que nos van a dar un mal ejemplo. Dentro de la congregación, muchas personas nos van a pagar mal. Muchas veces dentro de las congregaciones va a haber gente que nos va a gritar, nos va a insultar, o como se dice afuera, les vamos a caer gordo muchas veces a las personas. Y eso puede crear problemas dentro de la congregación. Muchos creyentes han sido lastimados emocionalmente por algunos miembros dentro de sus congregaciones. Y en vista de esto, ahora tienen miedo o se sienten indispuestos a abrir sus corazones. O sea, creo que aquí hay hermanos que vienen huyendo de congregaciones donde les han hecho el mal, ¿sí? Donde hemos visto el mal testimonio de otros hermanos, donde abrimos nuestro corazón en aquella congregación y resulta que nos pagaron ¿qué? Nos pagaron mal. Y muchas veces, en vista de lo que ha pasado, hay personas que ahora tienen miedo de volver a abrir su, ¿qué? Su corazón. Se sienten indispuestos a abrir sus corazones otra vez a la iglesia porque saben cómo en otra congregación le han, ¿qué? Le han pagado. Estuve en congregación fulana y me quitaron todo mi dinero, o me insultaron, me dijeron cosas mal, me dieron mal testimonio. Había una persona ahí que me pagó mal, me insultó o trató de hacerme algo, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso, ahora pertenecer a una iglesia, otra iglesia, donde se predica la verdad, donde la palabra de Dios es predicada, muchas veces se sienten indispuestos. Abrir sus corazones otra vez en la iglesia, que ahora son parte, o en aquella donde mismo siguen. O sea, ya no voy a abrir mi corazón porque lo quise abrir con los hermanos y me pagaron. Y por tanto, prefiero yo solamente saludarlos ahí de lejos, pero no tratar de tener una comunión con esos hermanos, porque tengo miedo a que me vuelvan a pagar mal. Basado en 1 Corintios 13, ¿qué es lo que usted le diría a tales hermanos que nos escuchan, si ellos dicen, tengo miedo de no ser correspondido? I'm afraid to love again. tengo miedo a que no me corresponda. O no quiero amar porque no quiero volver a amar porque me han lastimado mucho el corazón. He amado tanto y todo el tiempo que he abierto mi corazón, la gente me trata mal y prefiero mejor cerrar mi corazón. ¿Cuál sería la respuesta que usted daría a esa persona basada en 1 Corintios 3?
Bueno, si esta persona dice esto, que no quiere amar por algo que ha pasado en el pasado, y esa persona ha sido lastimada, su corazón ha sido golpeado por el mal de otras personas. Primero hemos visto que el amor es sufrido. Hemos visto que el amor está dispuesto a sufrir las actitudes, las provocaciones y ofensas de otras personas. Pero más específicamente, si esa persona dice, yo tengo miedo a amar de nuevo, y por tal que pase otra vez, que no sea correspondido. Y en la iglesia, hermanos, y lo que hemos visto en 1 Corintios, este amor es algo que se debe de demostrar de una persona a otra. Hemos visto que si tú como hermano o hermana demuestras amor a otra persona, esa persona te debe de corresponder de la misma manera. Es algo recíproco que se da de una persona a otra. Pero ¿qué pasa si la otra persona no hace tal cosa? Y esa, como en el caso de esa persona, ha herido a tal persona y ahora dice que tiene miedo a amar. Pues algo que se le puede decir a esa persona, una respuesta que se le puede dar a esa persona, o si tú eres esa persona, se le puede recordar el ejemplo de Cristo. Se le puede llevar a Cristo, hermanos, y hacer la pregunta a tal persona. Y si tú eres esa persona, hacerte esa pregunta. Muchas veces nosotros miramos a lo que otras personas nos hacen a nosotros. Nuestro enfoque está en el mal que otras personas nos han hecho hacia nosotros. Y nos duele. Y esos sentimientos pues son a causa de tales cosas. Pero si nosotros miramos esto de otra perspectiva y miramos hacia Cristo, tenemos que hacernos la pregunta, porque se nos puede olvidar esto. Si las personas nos ofenden, si las personas nos causan el mal, yo le tengo miedo, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos ofendido a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho el mal hacia Cristo? ¿Y cómo fue Cristo con nosotros? ¿Cómo fue el Señor Jesús al saber que Él mismo iba a ser entregado por el mal de los escogidos, por el mal de su iglesia? ¿Cristo tuvo miedo? ¿Cristo demostró miedo al saber que Él iba a ser entregado a las manos de pecadores? ¿Que Él iba a ser entregado a los sufrimientos de la cruz? Y la respuesta es no. Y hacia ese camino y hacia esa verdad tenemos que llevar a esa persona. Y tú tienes que recordar siempre que si alguien te hace un mal y ahora tienes ese sentir de miedo a no querer hacerlo de nuevo, pues recuerda lo que hizo Cristo por ti mismo. Él no se retrocedió al saber, hermanos, que Él iba a morir por nuestros pecados, al saber que iba a ser crucificado. Y esto es lo importante, que se le puede estar olvidando a esa persona que dice, ahora tengo miedo a amar porque me han lastimado. Pero Cristo fue el más lastimado, fue el más golpeado, bofeteado, y fue por nuestro mal que nosotros le hemos hecho, incluyendo a esa persona, su propio mal. Esta es la cosa que nunca se nos debe de olvidar, la razón por la cual Cristo murió, y fue por nuestras maldades. Antes de decir esto, tenemos que recordar quién le hizo mal a Cristo, quién pecó contra Él, quién lastimó a Cristo y por cuál razón Él sufrió. Y como dije, Cristo, hermanos, no tuvo miedo a amarnos. Él sabía que iba a ser lastimado y que la gente le iba a rechazar. Y aún nos amó de esa manera. Él no tuvo miedo a sufrir por nosotros. Y fueron nuestros pecados mismos que le traspasaron literalmente el corazón. Esa persona puede decir, me hirieron el corazón. Mi corazón está dolido. Pues sentimentalmente, emocionalmente, pero a Cristo literalmente le traspasaron el corazón y fue por el mal que yo he hecho y esa misma persona que dice, me han hecho mal a mí por sus pecados que traspasaron literalmente el corazón de Cristo. Y si uno dice, no quiero amar ya porque me han lastimado, pues mira a Cristo y el amor que nos ha demostrado y pregúntate si él tuvo miedo. Y ahora, si esa persona aún sigue diciendo esto, lo que está diciendo realmente es que yo no estoy dispuesto a amar como Cristo. Porque Cristo no tuvo miedo. Él lo sufrió. Él sabía el sacrificio que venía a mano. Y él puso su corazón para ser herido. Voluntariamente. Y eso es lo que hace el amor. Te lleva, hermanos, a arriesgar tu propio corazón. Te lleva, hermanos, a arriesgar tus emociones, porque no todas las veces te van a tratar bien. No todas las veces va a haber una respuesta correcta, como decían las otras respuestas. Entonces, si una persona dice, no puedo amar de esta manera, yo no puedo exponer mi corazón a esto, realmente lo que está diciendo es, yo no estoy dispuesto a amar como Cristo. Yo no estoy dispuesto a reflejar el carácter de mi Señor. Pero ahora, porque Cristo ha hecho esto, el amor verdadero está dispuesto a poner en riesgo su corazón. ¿Con qué propósito, hermanos? Para el bien de los demás. Para el bien de los demás, así como Cristo. Muchas veces la gente nos va a causar dolor. No va a responder de la manera correcta. No va a responder y tú tienes que sufrirlo. Pero también Cristo nos ha dejado el ejemplo primero, hermanos. Y cuando hacemos eso, estamos pareciéndonos más a Cristo. Si decimos esto, no voy a arriesgarme en amar. Como dije, estamos diciendo, no quiero parecerme más a Cristo. Y cuando amamos de esta manera, aun cuando alguien nos ha hecho un daño, estamos viviendo lo que Cristo vivió. Aun si esa persona dice, no lo voy a hacer, entonces no eres cristiano. Entonces no puedes ser cristiano. Porque cada cristiano debe de amar de esta manera, mis hermanos. Eso sería la respuesta a tal persona que dice, no estoy dispuesto a amar porque me han hecho un daño en el pasado. Y lleva a esa persona y meditemos en esta mañana. ¿Cuánto sufrió Cristo? ¿Y cuánto miedo tuvo Cristo? ¿Cuánto Él arriesgó su vida y puso su propio corazón a ser traspasado por nuestros pecados? Eso sería mi respuesta, hermanos.
Bueno, yo creo que esta persona tiene un mal concepto de lo que es el amor bíblico. Y lo primero que tendríamos que hacer es predicarle acerca de lo que es el verdadero amor. Ya que si esta persona, a consecuencia de lo que le ha sucedido, lo han lastimado, lo han ofendido, le han hecho muchas cosas, esta persona ha estado guardando todas esas cosas, y a consecuencia de eso, no está dispuesto a dar amor ni a recibir amor, esa persona tiene un mal concepto de lo que es el amor. Porque el amor no guarda rencor y no lleva las cuentas de las cosas malas que le han hecho. Y es cierto, es algo difícil cuando le han sucedido cosas malas, pero el amor es un proceso que se va a ir perfeccionando hasta que Cristo venga y nos dé un cuerpo glorificado. Ahora bien, recordando cómo se escribió 1 Corintios 13, ¿en qué ambiente se escribió? Se escribió en un ambiente imperfecto, donde había divisiones, había pleitos, y es precisamente por eso que se escribió este capítulo. Si el apóstol Pablo escribe que el amor no tiene envidias, es porque dentro de la congregación había envidias. Si se escribe que no guarda rencor, es porque dentro de la congregación había personas, había creyentes que estaban guardando rencor unos con otros. Y es precisamente porque dentro de la congregación había todo ese tipo de cosas. Había pleitos, había divisiones, y Pablo escribe todo con el propósito de poner fin a los problemas y a unir a la iglesia. Por lo tanto, no es aceptable cerrar el corazón por miedo a ser lastimados. Primera de Corintios escribió para practicarse aún en medio de todas las circunstancias, para vencer el mal con el bien.
Hermanos, y respondiendo a esa pregunta, tengo miedo a volver a amar porque me han lastimado mucho. Lo que yo le diría a esa persona, hermano, yo le daría una invitación a los estudios que hemos tenido acerca de los dos deudores, hermanos, y le llevaría yo a la pregunta de Pedro. Yo sé que ahorita estamos en el contexto de Corintios, pero tiene mucho que ver con esto, hermanos, porque Pedro le pregunta a Cristo, ¿cuántas veces yo tengo que amar? Y Cristo, hermanos, le dice sobre la parábola de los dos deudores. Y hemos visto, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, empezamos a contar los daños que mi hermano, que la otra persona me ha hecho, pero no me considero yo también cuántas veces he ofendido a Dios. Entonces, si yo creo eso en mi corazón, obviamente, hermanos, yo no voy a estar dispuesto, hermanos, a amar a mi otro hermano por las cosas que él me ha dicho. Y también, hermanos, yo le diría que le llevaría a 1 Corintios 13. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 13, hermanos, el amor lo define Dios. Y Dios es el que nos manda a amar basado en la naturaleza de Él, basado en el carácter del amor. Y como bien todos sabemos, hermanos, el contexto de 1 Corintios 3, hermanos, es un contexto muy delicado. Porque, hermanos, ¿cuántos hermanos en Corintios no habían sido lastimados, hermanos, por toda esa rencilla que en 1 Corintios 13 se vivía? Entonces yo le diría a esa persona que el amor lo define Dios y nosotros hemos sido llamados a amar como Cristo, de la manera en que Él nos ha amado a nosotros. Y si hemos sido lastimados nosotros, hermanos, 1 Corintios 13. Si esa persona ha sido lastimado, 1 Corintios 3, hermanos, es la respuesta. Porque aún en ese ambiente, hermanos, de rencilla, hermanos, de personas que habían sido afectados por todos estos problemas, hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les lleva a un camino mejor y es amar, es sufrir, es imitar el carácter del amor de Cristo.
Tengo miedo de no ser correspondido o no quiero volver a amar porque me ha lastimado mucho el corazón. Como dijo nuestro hermano Juan, a Cristo no solo le hirieron el corazón, han sido traspasados. Cristo no solamente puso su corazón para que fuera herido, Cristo lo dio para que una daga fuera que le traspasara ese corazón. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo permitió eso? ¿Verdad? Sabemos que la persona más amorosa que ha existido en todo el mundo ha sido ¿quién? Cristo. Y si alguien dice, tengo miedo de amar porque tengo miedo a no ser correspondido, o no quiero volver a amar porque me han lastimado mucho, tenemos que recordar que Cristo no solamente le dieron su corazón, sino que a Él se lo traspasaron. Y la pregunta es, ¿por qué Cristo permitió eso? ¿Por qué Cristo decidió mostrar eso? Vayamos por favor a Juan 15, 13. Por favor. Juan capítulo 15, versículo 13. Esta respuesta la vimos en el verdadero sentir del amor. Si alguien quiere estudiar un poquito más acerca de eso, pueden ir a ese estudio donde hablamos más detalladamente de eso. Juan capítulo 15 y versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Quiero que nos detengamos un poquito a mirar es lo que Cristo dice. Dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Por qué Cristo puso su vida por sus amigos? ¿Por qué? Por amor. Cristo está diciendo: nadie tiene mayor amor que este. La razón por la cual Cristo dio su corazón para que fuera traspasado fue por amor a los creyentes, fue por amor a los que iban a creer en Él, fue por amor a sus ovejas. Entonces, ¿por qué yo tengo que poner mi corazón hacia los demás, independientemente de cómo me paguen? Porque esa es la manifestación del verdadero ¿qué? Amor. Yo tengo que estar dispuesto a sufrir, porque precisamente esa es la naturaleza del verdadero ¿qué? Amor. Ese es un verdadero amor. Que el amor es sacrificial. El amor es sufrido. Ahora quiero que vayamos también, por favor, a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tenemos? Romanos 5, 8. Mira lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. ¿Cómo Dios manifestó o mostró su amor para con nosotros? En que aún nosotros siendo transgresores, es lo que significa pecadores, rebeldes, estamos en contra de la voluntad de Dios, personas que íbamos rumbo al infierno. Sin embargo, Dios mostró su amor. ¿Cómo? Cristo murió por nosotros. Yo me gustaría preguntarles a ustedes, que levante la mano aquí, ¿quién de ustedes nunca ha pecado? Todos hemos pecado. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién es la única persona que nunca pecó? Cristo. Pero Cristo murió por los que pecadores. Si les digo a ustedes que levante la mano aquí, ¿quién de ustedes nunca hizo nada injusto? Y todos hemos hecho algo que injusto. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la única persona que nunca hizo nada injusto? Y fue Cristo. Y la carta de Pedro dice que Cristo, el justo, sufrió por los injustos. Y la pregunta es, ¿por qué estuvo dispuesto a hacer todas esas cosas? Y es ¿por qué? Por amor. Entonces, el verdadero amor es sacrificial. El verdadero amor bíblico está dispuesto a poner su corazón, no solamente a que sea herido, sino aún hasta que sea que traspasado, porque esa es la naturaleza del verdadero amor. Ahora, poniendo desde otro punto de vista, vayamos por favor a 1 Corintios 13, versículo 5. 1 Corintios 13, versículo 5. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Vamos a leerlo despacio. 1 Corintios 13, 5 dice así. Dice que el amor no hace nada indebido. Y luego, ¿cómo dice? No busca lo suyo. No se irrita. Y luego, ¿cómo dice? No guarda rencor. Quiero que nos quedemos con dos palabritas que son importantes para contestar esta respuesta, esta pregunta. El amor no busca lo que, lo suyo. Y al final dice, no guarda rencor. Dos cosas importantes. Otra vez, ¿qué tipo de amor estamos hablando? Del amor bíblico, ¿verdad? Ahora, supongamos que tú eres la persona que ha sido lastimada. Supongamos que tú seas esa persona. ¿Realmente te dolió lo que la otra persona te hizo? Y la respuesta es que, la respuesta es sí. ¿Por qué no estás dispuesto a amar a otras personas? Porque tienes miedo que te hieran tu corazón. Ahora, escuchen, eso es lo que yo siento en mis emociones. Pero ahora vamos a mirar esos sentimientos basados en lo que la palabra de Dios dice. Preguntémonos esto, ¿por qué ¿por qué no? ¿Por qué tienes miedo a amar otra vez? ¿Por qué tienes miedo a no ser correspondido? ¿Qué es lo que estás protegiendo? Yourself, right? La razón por la cual yo no quiero amar es porque no quiero que alguien me dañe mis sentimientos. ¿Quién es la persona que estás protegiendo aquí? Eres tú. Yo me quiero sentir siempre que bien. La razón por la cual no quiero saludar es porque tengo miedo que alguien no me salude. La razón por la cual no quiero tener comunión con los hermanos es porque tengo miedo que de pronto alguien hable mal de qué, de mí, o me difame, o me haga un daño, me insulte dentro de la congregación. ¿Cuál es la persona que tú estás protegiendo? Eres tú. Ahora, veamos esa forma de pensar basado en el texto bíblico. Y el texto bíblico dice que el amor no busca lo que, lo suyo. Y vemos el contraste entre los sentimientos mundanos y el amor bíblico. El amor bíblico no está buscando lo suyo propio. No está buscando ser self-centered. No está buscando ser alguien con mucho ego. Solamente lo que me satisface. Solo aquello que me hace sentir bien. El verdadero amor no anda buscando lo que es que lo suyo, sino que está buscando el bien de quienes, de los demás. Entonces, no solamente el problema aquí son mis sentimientos, el problema aquí es mi forma de qué, de pensar. Estoy pensando que la persona más importante de todo el mundo, ¿quién es? Yo, myself. And because the most important person in the whole world is myself, I don't want to love again. No quiero volver a amar porque no quiero sentirme que mal. Y ese es el problema de tener una perspectiva mundana. Pero lo comparamos con el amor bíblico y el amor bíblico dice no. El amor verdadero no busca que lo suyo. Y es por eso que el amor bíblico está dispuesto a perdonar. Por eso el amor bíblico está dispuesto a hacer el bien a pesar de que le hayan pagado ¿qué? Mal. Porque no está buscando lo suyo. Está buscando el bien de los demás. ¿Y quién hizo eso primero con nosotros? Cristo. Él no solamente puso su corazón para ser lastimado. Él lo puso para ser ¿qué? Traspasado. ¿Y para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Nadie tiene mayor amor que este. Segundo. Otra cosa que quiero que examinemos con esto. Si yo digo, no quiero amar porque me han pagado mal, me han lastimado mucho el corazón. No estoy negando que esas son emociones reales. Lo que estamos diciendo aquí es que esas emociones no son correctas. No que no son reales. Preguntémonos esto. Si tú eres ese tipo de persona, la pregunta que yo te tengo a ti es, ¿realmente estás dispuesto a perdonar? ¿Realmente estás dispuesto a perdonar de todo corazón? Porque si no, cada cosa que las personas te hagan, vas a llevar un saco, una caja, donde vas a ir guardando ¿qué? Todas esas cosas. Si de pronto el hermano me hace algo mal, en lugar de perdonar y cancelar esa deuda, cancelar esa ofensa, yo la voy guardando ¿dónde? En mi corazón. Y si la guardo en mi corazón, cada vez que lo vea, voy a recordar lo que esa persona que me hizo. Entonces, si él me ha ofendido, si tú me has ofendido, pero yo no estoy dispuesto a ¿qué? A perdonar, ¿cuántas piedras de rencor voy a tener en mi corazón? Muchas. Y entonces, cada vez que yo salude al hermano, yo voy a decir, él me ha pagado mal. Tú me has pagado mal. tú me has pagado mal. Pero, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que ya no quiero, no estoy dispuesto a amar porque he llenado mi corazón de mucho ¿qué? Mucho rencor. Y eso es lo que hace que cambie nuestra perspectiva de cómo vemos las personas. Ya no puedo mirar a la hermana puramente porque hay un filtro por la cual yo la miro. Y yo la miro por lo que ella me ha hecho. Yo lo miro a él por lo que él me ha hecho. Entonces, escucha, superficialmente pareciera que es algo muy tierno, muy inocente. No quiero que me lastimen. ¿Qué? Se escucha muy bien, se escucha muy inocente, se escucha como que tú eres la víctima. Pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico, nos damos cuenta que no has estado dispuesto a qué. ¿A perdonar? Nunca. Y es por eso que no puedes qué. Amar. Porque hay mucho rencor. Hay mucho dolor. Hay muchas cuentas que tú tienes que ajustar antes de comenzar otra vez qué. Amar. Pero ¿cuál es la descripción del verdadero amor? No guarda rencor. El amor suelta todas esas que no se queda con ninguna piedra en su corazón, no se queda con ninguna letra. Él me hizo, ella me hizo, está dispuesto a perdonar. Y cada vez que la persona saluda, saluda sin que, sin rencor, sin resentment dentro de su corazón. Y por tanto, esa persona siempre está dispuesta a que. Amar, porque no hay resentimiento en su corazón. Ese es el verdadero amor. Y espero en el Señor que podamos entender cómo amar bíblicamente. Eso es el verdadero amor bíblico. Y la siguiente pregunta, y terminamos, hermanos, porque si no, vamos a hacer vigilia. La siguiente pregunta es, y esta es un poquito más complicada. Dice así, la Biblia enseña que el amor todo lo sufre. Vayamos por favor al versículo que dice eso. Versículo 7, por favor. De 1 Corintios 13. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 13, versículo 7. Dice así. ¿Lo tenemos? Dice así. Todo lo sufre. Esa palabra dice todo lo sufre, en otras versiones en inglés lo dice distinto. Esta palabra significa que el amor lo disculpa todo, o todo lo perdona, se puede también traducir. La Biblia enseña que el amor todo lo disculpa, todo lo sufre. Entonces, si el amor bíblico todo lo disculpa, todo lo sufre, si el amor lo perdona todo, esto implica que tengo que cubrir los crímenes dentro de la iglesia. ¿Podrías traducir a la iglesia, por favor?
Sí. The Bible in 1 Corinthians 13 and verse 7 says that love beareth all things. And this means that love is willing to forgive that which is done to it. Now the question is, because the Bible teaches that we are supposed to forgive all things, beareth all things, does this imply that I must hide the crimes that are committed in the church? Does that imply that I have to hide the crimes that are committed inside the church?
Si el amor lo cubre todo, if love covers all, pues,
si if amor, love covers all,
¿eso entonces significa que yo tengo que tapar los crímenes dentro de la iglesia?
Does that mean that I'm supposed to hide and cover the sins and the crimes that happen in the church?
Supongamos que alguien haya violado una muchacha dentro de esta congregación.
Let's suppose that a man raped a woman inside of the church.
¿Eso significa que si el amor lo cubre todo, significa entonces que tengo que cubrir ese crimen dentro de la congregación?
because love bears all things, does that mean I'm supposed to hide the crimes that happen inside the church? That is a question. Y la respuesta es no. Es todo. No, hay mucho más. La iglesia no puede, hermanos, cubrir crímenes que suceden dentro de la congregación. Ya hemos escuchado un ejemplo. Si un hombre viola a una mujer, miembros dentro de la iglesia, eso no significa que debemos de cubrir estos crímenes y las personas que los cometan. Hay una diferencia entre ofensas que se cometen entre hermanos en la iglesia y un crimen que se comete en la iglesia. Por ejemplo, una ofensa sería, pues, saludé al hermano o la hermana y me respondió con un carácter muy mal. O sea, hubo una mala actitud que se demostró al yo saludar, al yo hablar con tal persona. Es una ofensa y es pecado. Y se tienen que demostrar amor los unos a los otros y perdonar y disculpar. Pero ahora un crimen, hemos escuchado un ejemplo, una violación. Puede ser un abuso de esposo a esposa, puede ser un abuso de un padre que abusa de la autoridad que Dios le ha dado y en vez de disciplinar a sus hijos en amor, descarga su ira y abusa físicamente a sus hijos de una manera, o sea, realmente maltratarlos, realmente herir al punto que los hijos están tramados. No estoy diciendo que no debemos disciplinar a nuestros hijos en amor, pero no debemos de maltratarlos en odio. No debemos de espantarlos al punto que están tramados. Eso es abuso y Dios no manda que hagamos eso dentro de la congregación. Entonces hay una diferencia entre una ofensa y un crimen, pero ambos son pecados. Ambos son pecados delante de Dios. Ahora, entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debes de hacer tú? Si tú conoces a alguien que está cometiendo un crimen dentro de la iglesia, debes de quedarte callado. La respuesta es no. También vemos que el amor no se goza de la injusticia. El texto dice en el versículo 6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor no va a estar dispuesto a mirar ese mal que se hace, ese crimen que se hace en la iglesia, ese mal que se está tratando dentro de la congregación y aceptarlo. Eso no sería amor. Eso no sería demostrar amor dentro de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de que si alguien está cometiendo un crimen dentro de la iglesia, reportar esos casos. ¿A quién? A la autoridad allá afuera, a las autoridades, al gobierno, a la policía. Dios le ha dejado una cierta responsabilidad y una cierta autoridad a la iglesia local. El pastor debe de corregir, exhortar, instruir a la iglesia local, a los creyentes. Pero el pastor o los miembros dentro de la iglesia, Dios no les dio la autoridad de juzgar crímenes. Y el pastor o los miembros no pueden decir, te vamos a dar 6 meses en la cárcel. No, no tenemos esa autoridad. Pero la policía sí, Romanos 13 lo dice. Romanos 13 dice que pues la potestad, la idea es que las potestades allá afuera, las autoridades, Dios les ha dado a ellos el poder de juzgar los crímenes. Entonces, si en una iglesia pasa tal cosa, no vamos a decir, vamos a perdonar al hermano, vamos a demostrar el amor. Sí, violó a una mujer, pero debemos de ser amorosos y perdonar al hermano. No se está diciendo que no debemos de perdonar al hermano o demostrar el amor, pero demostrar el amor no significa, hermanos, aceptar el pecado y el crimen que se está cometiendo. Esa sería una perversión de qué es el amor. La responsabilidad de la iglesia no es cubrir, sino entregar a tal persona que hizo el crimen y que tal persona pague por lo que hizo. Y si tiene que estar en la cárcel años, pues eso es la paga del crimen. No es que la iglesia debe decir, pues, sé que el hermano golpea a su esposa, a sus hijos, pero vamos a amarlo y perdonarlo, porque el amor no se goza de la injusticia, eso no es amor. Eso sería, hermanos, si decimos eso y vivimos de esa manera, hay que aceptar y hay que amarnos, aunque sea injusto lo que se está haciendo. Eso sería participar en los crímenes de tal persona, y eso haría a la iglesia culpable del pecado que está y el crimen que está cometiendo tal persona. Ahora nos está diciendo que no debemos demostrar amor y perdonarle, pero como dije, no decir algo, a no reportar aquello, y la iglesia estar callada, eso sería ser partícipe de un crimen que sabemos está sucediendo. Claro que debemos de perdonar a tal persona, y no tomar, por decir, venganza por nuestras propias manos. No vamos a demostrarle odio a esa persona, no vamos a golpear a esa persona, o guardarle rencor, porque también eso no sería amor. La responsabilidad es llamar a las autoridades, a la policía, para que ellos se encarguen, porque a ellos se les dio la autoridad, según Romanos 13. Y si después tal persona sale de la cárcel, termina su tiempo, y la persona se ha arrepentido o confiesa y regresa diciendo, he pedido perdón a Dios y me he arrepentido, la iglesia no le puede cerrar la puerta a la persona. Si esa persona decide regresar a la iglesia debe poner a tal persona bajo la disciplina de la iglesia, y esa responsabilidad sí nos ha dado Dios, de poner a tal persona que ha cometido el crimen bajo la disciplina de la iglesia para ver si la persona realmente se ha arrepentido o si su carácter va a seguir igual. Eso debe de ser la iglesia. Si esa persona, hermanos, aún después de cometer el crimen y hacer pasar el tiempo, el juicio en la cárcel, se regresa, pasa la disciplina de la iglesia, está dando un buen testimonio, tú y yo tenemos la responsabilidad de no guardar rencor, de no tener odio hacia esa persona, pero perdonarle como hermano y como hermana, o como hermana en la fe. Entonces, la respuesta sería, tenemos que reportar tal crimen y nunca, hermanos, nunca cubrir crímenes dentro de la iglesia local, porque eso nos haría partícipes de ese crimen que está sucediendo dentro de la iglesia. Esa sería mi respuesta.
Cuando la Biblia dice que el amor todo lo sufre, el punto no es de cubrir los crímenes, sino de edificar, es de madurar a aquel por quien todo lo sufre. Y como ya lo mencionó el hermano, tenemos que saber diferenciar entre ofensas y crímenes. Las ofensas se solucionan dentro de la iglesia, bajo la autoridad que Dios ha puesto en la congregación. Pero los crímenes se solucionan afuera, en la autoridad que también Dios mismo puso. Así que es bíblico llevar a una persona que ha cometido un crimen ante el gobierno, porque Dios los ha puesto también a ellos, así como ha puesto también autoridad en la iglesia. Es correcto llevarlos ante el gobierno. Lo incorrecto sería tapar los crímenes. Es correcto y es justo, porque si una persona ha cometido un crimen, lo justo sería que pague por las consecuencias. Y bueno, esta sería mi corta respuesta.
Y hermanos, respecto a la pregunta, si el sufrirlo todo, cuando yo leo ese texto, ¿quiere decir entonces que yo tengo que tolerar los pecados en la iglesia? Y hermanos, mi respuesta sería de que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que leer, hermanos, las escrituras con cuidado. En primer lugar, el contexto en que se dice, hermanos, de que el amor todo lo sufre, tiene un contexto, hermanos. Y es el contexto es que es dentro de la iglesia. O sea, se aplica a los santos en Cristo Jesús, a los miembros de una congregación y que han hecho una profesión de fe. Entonces, hermanos, la idea o el objetivo de sufrirlo todo tiene por intención o finalidad la edificación de los miembros de la iglesia, su santificación, su madurez espiritual. Y fuera de esos objetivos, hermanos, la práctica de sufrirlo todo es antibíblico. Entonces, si yo tomo esa frase de que el amor todo lo sufre para cubrir los pecados que algún hermano está haciendo, o para yo no decir nada de cualquier pecado que se está cometiendo en la iglesia, entonces, hermanos, yo estoy torciendo la intención de lo que el texto dice acerca de que el amor todo lo sufre. Porque la intención no es tolerar el pecado, sino que la intención de sufrirlo todo tiene un contexto. Y yo tengo que leerlo basado a lo que 1 Corintios nos dice, y es respecto, hermanos, a la congregación, respecto a cómo la iglesia, cómo los miembros tienen que edificarse los unos a los otros. Y ahora bien, hermanos, la otra es de que la intención de Pablo, no, al decir de que el amor todo lo sufre, no se está refiriendo a tolerar pecados, no se está refiriendo a cubrir pecados. ¿Por qué? Porque, hermanos, Pablo nos da un ejemplo de lo que es no tolerar, hermanos, el pecado de cualquier miembro dentro de la iglesia. Y un ejemplo es esto, hermanos, 1 Corintios 5, 1 al 5. Y lo voy a leer esto, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cuando ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, hermanos, la intención aquí de Pablo, al decir que el amor lo sufre todo, no es de tolerar el pecado de alguien dentro de la iglesia. Porque aquí vemos un claro ejemplo de que cualquier pecado, hermanos, que la iglesia está cubriendo, eso no es permitido. Y la iglesia de Corinto estaba haciendo esto, estaba tolerando el pecado. Por lo tanto, entonces, hermanos, cada vez que yo voy a leer el texto donde dice que el amor todo lo sufre, yo tengo que considerar el contexto. Y no, aquí no se está refiriendo de perdonar o tolerar pecados, sino que se refiere, hermano, a la ofensa que cualquier hermano dentro de la congregación ha cometido en contra de mí. Yo tengo que sufrir, tengo que perdonar a mi hermano, pero no pecados o crímenes que algún hermano o alguna persona dentro de la iglesia haya cometido.
Solamente voy a clarificar un poquito lo que dijo nuestro hermano Julio al final. Lo que él quiso decir es que la Biblia me manda a perdonar al ofensor si esa persona se arrepiente, pero no a cubrir el pecado o el crimen de esa persona. Voy a extender un poquito más esto porque eso es muy importante. Yo lo he dicho en muchas ocasiones: dentro de ninguna congregación debe de haber vacas sagradas. En ninguna congregación debe de haber el intocable, sea yo, sea cualquier pastor. Ninguno de nosotros somos vacas sagradas. Esto es lo que pasa en la luz del mundo, en la secta de la luz del mundo. Eso es lo que pasa con los testigos de Jehová. Eso es lo que pasa con la iglesia católica, donde muchas veces se paga dinero para sacar a las personas que son criminales, o los cambian de parroquia. Dentro de los testigos de Jehová no reportan muchas veces estas a las autoridades, y aún el violador y el violado tienen que existir juntos, tienen que estar dentro de la misma congregación sin que eso sea reportado a la policía. Y esto es algo muy grave y muy delicado, y me gustaría tomarme un tiempo para que ustedes entendieran la gravedad de esto. Y como han dicho nuestros hermanos en este punto, hay una gran diferencia entre pecado y crimen. Son dos cosas distintas. Ambos son pecados, pero uno en mayor grado que otro. Si él me insulta, es pecado, ¿sí o no? Pero si él trata de matar a mi hijo, no solamente es un pecado, ¿es un qué? Es un crimen. Es pecado que yo le dé una bofetada a un hermano es pecado. Pero es otra cosa que yo trate de violar a la hermana. Es como se llama. Crimen. Y la palabra de Dios le dio cierta autoridad a la congregación para lidiar con qué. Con pecados. Pero Dios no le dio la autoridad a la iglesia de lidiar con qué. Con crímenes. Los crímenes exceden la iglesia. Dios puso otra autoridad. Y por favor, me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 13. Por favor. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice así. Quiero que todos lo tengan porque es importante. Dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sigamos leyendo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Dios le dio a la autoridad de afuera el poder de la pena capital. De que si tú hiciste algo muy grave, el gobierno tiene la autoridad aún de aniquilar esa vida por el peligro que representa a esa sociedad. Mira, a los padres, Dios les dio una vara para corregir a quienes, a los hijos. A la iglesia, Dios les dio la palabra para edificar a quienes. A los creyentes. Pero al gobierno, Dios le dio una ¿qué? Una espada. Para aniquilar al que es ¿qué? Al que es malo. Y por eso dice, si haces lo malo, teme. Porque no de vano lleva ¿qué? La espada. Entonces, Dios le dio una vara a los padres para corregir el mal comportamiento de sus hijos. No para destruirlos, no para maltratarlos, sino para corregirles. Pero Dios le dio una espada al gobierno, donde Él tiene la autoridad de aún aniquilar tu vida, si tú representas un peligro para la sociedad. Y por eso, hermanos, les ruego, por favor, dentro de esa congregación, ¿tanto es malo cubrir los crímenes de las personas y mayormente de los pastores? Y tanto es malo tener un falso testimonio. Si tú das un falso testimonio, puedes arruinarle la vida a un pastor por el resto de su vida. Tenemos que ser muy meticulosos con lo que realmente se está diciendo en estos casos. Porque no solamente es la vida de una persona, es el testimonio de una persona. Hay testimonio de un hombre que estuvo encarcelado 25 años, donde se le acusó de algo que él no había hecho. Y después volvieron a hacer estudios y las pruebas del ADN mostraron que él no era la persona. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que estar injustamente en ese lugar? 25. Entró joven, salió viejo. La palabra de Dios nos dice que no debemos de dar un falso ¿qué? Testimonio. Pero por otro lado, también podemos atender dentro de la congregación a lobos, a gente perversa dentro de las congregaciones, donde las personas le tengan miedo al líder, le tengan miedo a los pastores, a pesar de que sepan sus inmoralidades. No van a decir nada porque tienen miedo a esas personas. Y la palabra de Dios nos dice que no hay vacas sagradas en ningún templo. Si tú hiciste lo malo, se tiene que decir a la congregación, se tiene que presentar evidencias irrefutables de que realmente esto fue así. Y esa persona va a ir ¿a dónde? A la cárcel, porque se lo merece. Aquí no somos los testigos de Jehová, aquí no somos la iglesia católica, aquí no estamos en la secta de la luz del mundo. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. Y por eso tenemos que decir las cosas transparentes, con la verdad. Se tienen que presentar evidencias. Y si esto resulta ser verdad, que fulano de tal violó a tal mujer, violó a tal niño, asesinó a tal hermano, etcétera, etcétera. Aún dentro de la escritura hay ciertas cosas que la palabra de Dios nos manda, aún aunque son cosas muy graves. La palabra de Dios nos manda aún perdonar ciertas cosas. Por ejemplo, si alguien defrauda a alguien, aún la palabra de Dios dice, ¿por qué no sufren el agravio? Aún si alguien te defraudó con una cantidad fuerte de dinero, aún el creyente tiene la opción de sufrir ese agravio. Pero cuando es un crimen donde envuelve la dignidad de una persona, cuando envuelve un crimen que es condenable aún afuera, entonces la iglesia no tiene que quedarse callada. Se tiene que decir en toda la congregación y se va a decir cada cosa transparentemente. Y si esto llega a ser verdad, entonces esa persona, sea el pastor, sea la esposa del pastor, sea la persona que apenas comenzó a estar dentro de la congregación por un mes o dos meses, esa persona, ¿dónde tiene que ir? A la cárcel. ¿Por qué? No porque le odiamos, sino porque amamos a los creyentes, amamos a nuestros niños, amamos a los hermanos dentro de la congregación. Y por eso es importante que si algo está pasando dentro de la congregación o cualquier otra congregación, asegurémonos que realmente esto es verdad. Porque en el momento que metes a la cárcel a alguien inocente, le vas a arruinar la vida, no solamente a él, sino a toda su familia o a todos sus hijos. Por eso es importante hablar con la verdad siempre. Tenemos el testimonio de una iglesia en Texas, me parece, donde... Y eso me gustaría que lo escucharan los padres, obviamente. Donde este señor dejaba que sus hijos, otro señor, un vecino, llevara a la iglesia a esos niños. Este señor se ofrecía a llevar a las niñas a la congregación donde él pertenecía. Y una vez... el vecino que llevó a las niñas de otro señor que no iba a la congregación fue al baño, llevó a las niñas al baño. La niña, la hija del pastor, pequeña la niña, 5 o 6 años, miró cómo este hombre estaba tocando sexualmente a esas niñas. Entonces, la hija del pastor le fue a decir al pastor de esa congregación. Y en ese momento llamaron a la policía. Porque son cosas que no deben estar pasando dentro de la congregación. Son cosas muy, muy delicadas. Y tenemos que cerciorarnos que realmente esto es así. Esta persona confía. Y yo siempre lo he dicho aquí. Cuando tú vienes a esta congregación, tú confías que tus hijos están ¿qué? Seguros. Tú confías que lo estás dejando en buenas manos. Tú confías que las personas que están aquí van a predicar la palabra de Dios, van a dar un buen testimonio. Y por eso es tan importante mantener esa parte en distinción. Hay una gran diferencia entre un crimen y un qué, y un pecado. Las ofensas aquí, si tú me gritas, si tú me buscas pero no matarme, si tú me gritas, me insultas, aún me acusas de algo que está mal y no es cierto, no es un crimen en sí mismo. Y la iglesia tiene que estar dispuesta a perdonar y a no guardar rencor. Pero en el momento que esto excede y ya se hace un crimen, que alguien haya violado a alguien aquí, que alguien haya matado a alguien aquí, que una mujer, su esposo, le esté abusando, o que los niños estén siendo abusados por sus padres. Hay un testimonio también de otro pastor, donde a un niño de un año le golpeaba con su mano, full power, como si estuviera golpeando a una persona adulta, a tal punto que había hermanos que miraban como el niño, que apenas comenzaba a caminar, ya no podía caminar bien. Porque eso no es corrección. ¿Eso cómo se llama? Abuso. Pero como es el pastor, como es la persona que predica y predica bien fuerte, no le podemos decir que eso no es cierto. Si tú tienes suficientes evidencias y realmente eso es cierto, tenemos que traerlo y arreglarlo de la manera más bíblica posible. Y teniendo este temor santo el día de hoy, que terminemos en una oración, hermanos. Que estemos dentro de esta congregación prontos para perdonar, prontos para actuar justamente, y que tengamos mucho temor también de acusar y dar un falso testimonio. Son cosas muy graves dentro de la congregación. Y que esto nos infunda temor a todos, a guardar un testimonio bíblico, amar a nuestros hijos, hacernos responsables. Y si esa persona se arrepiente, la iglesia tiene toda la responsabilidad de perdonar a ese hermano. Y el perdón debe de ser ¿cuándo? Inmediato. La confianza es un proceso, pero el perdón es inmediato. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos.